Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes y Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Hola, 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 queridos amigos y amigas. En este fin de semana previo a la Navidad, estamos con el fundador y CEO de Rubisco Biotechnology, una empresa chilena pionera en biotecnología vegetal, que desde hace harto tiempo está revolucionando la forma de producir ingredientes activos naturales. En Rubisco usan cultivos celulares de plantas nativas para desarrollar compuestos para cosmética, salud y cuidado personal con un enfoque sostenible, sin pesticidas, sin suelo, con mínimo uso de agua y reduciendo el impacto ambiental. Su producto estrella, Austral Cell Alerce, basado en extractos de alerce de la Patagonia, ya tiene eficacia validada científicamente y ha abierto puertas en mercados internacionales. Hoy vamos a hablar con él para entender cómo logran combinar ciencia, sostenibilidad y negocio, y por qué la biotecnología vegetal podría ser la clave para la próxima generación de productos naturales. Bienvenido, José Pablo García, el fundador y CEO de Rubisco Biotechnology. Empréndete, ¿cómo estás?
Hola, querida, muchas gracias acá por la invitación a tu programa.
Vámonos a la esencia de esto, José Pablo. Cuéntame, ¿cuál fue el dolor que empezaste a darte cuenta que existía? ¿Cuál fue esta necesidad de emprender? ¿Por qué te volviste un emprendedor y por qué desarrollaste esto?
Wow, pregunta bien profunda. Bueno, quiero aclarar, nosotros somos en Rubisco tres socios. Yo soy cofundador y el fundador. Este es un proyecto que ya es una startup que tenemos un alcance internacional. Partió hace cerca de 10 años con mis socios Felipe y Andrés, estudiando ellos. Felipe es un estudioso, tiene su doctorado, postdoctorado, postpostdoctorado en biología molecular y en esa línea. Y estudiando en Estados Unidos, vieron con el otro, con Andrés Folker, que con él estudiamos ingeniería civil, el Adolfo, uh-huh. Y ellos vieron que existía una posibilidad en el mercado de ingredientes naturales asociado al conocimiento que tenía Felipe en poder desarrollar algo que fuera distinto de lo que estaba existiendo. Y de las conversaciones, de los negocios, dijeron, bueno, ¿por qué no aplicamos un poco la ciencia y que no sea simplemente lo que usualmente se hace, que es estar empujando proyectos y proyectos, pero que hay muchas veces que de biotecnología que no llegan a nada o no llegan a puerto? Y dijeron, bueno, metámosle algo más comercial, y empezaron a ver en ese minuto, 10 años atrás, yo me integré hace 6 años, para empezar a tratar de sacar activos naturales sin utilizar las plantas, lo cual sigue siendo muy, muy novedoso, lo cual tiene de dulce y a gras, pues somos los únicos en Latinoamérica que hacemos esto, y eso te permite poder sacar distintas moléculas de especies que de otra forma tú estarías cercenando la naturaleza. La verdad es que nosotros, con la plataforma que hemos ido creando, podemos reproducir cualquier especie vegetal sin utilizar las plantas y hacerlo a través de sus células, lo cual nos permite poder reproducirla de forma ilimitada en el tiempo en el laboratorio, lo cual significa que no utilizamos agua ni pesticidas, como tú bien comentaste, y esto nos permite, aparte, tener una calidad estandarizada en el tiempo, cosa que cuando se saca desde el campo, debido a las variables climáticas, que hay más calor, que hay menos calor, que el agua, etcétera, te va entregando baches que son súper disímiles en su calidad.
¿O sea, van clonando plantas?
La verdad es que no.
O sea,
No.
Pero que al final, cuando extraen la célula y crean otra igual a partir de esa,
lo que pasa,
¿cómo
es que
se llama ese concepto?
No, lo que esto es agricultura celular. Ese es el nombre.
¿Y cuál es la diferencia con clonar?
Porque tú, cuando vas clonando, uno se imagina la oveja Dolly.
¿Ya?
Entonces la oveja Dolly se clonó y se sacó otra con características físicas iguales. Lo que nosotros realizamos es que nosotros sacamos el ADN solamente de la especie. Nosotros nos reproducimos la forma.
Ah, ok.
Y esa es la, desde nuestra concepción, desde nuestra forma de verlo, es la verdadera esencia. Nosotros solamente reproducimos la esencia.
El alma, extraen el alma de la planta.
Suena medio raro, sí, pero desde esa perspectiva, bueno, puede ser. Un ejemplo es como lo que tú comentaste, sí, el alerce. Por ejemplo, acá en el Parque de la Costa está el alerce más antiguo, que tiene 5.500 años y contando. Es la especie más longeva en la historia de la humanidad. O sea, yo siempre digo esto porque lo encuentro bastante sorprendente. O sea, las pirámides de Egipto se estaban empezando a construir y este espécimen que está acá en Chile ya tenía 1.000 años.
No.
Solamente para poder ponerlo en contexto. Y de esto, y que crece un centímetro, un poco menos de un centímetro al año, nosotros lo que hicimos con esto es que logramos obtener ciertas moléculas, ¿ya?, que, por ejemplo, en este caso en particular, tenían propiedades regenerativas de la piel. Y esto es lo que nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y aquí empezamos a mezclar lo que era ciencia con la parte más de hacerlo un negocio que funcionase. Y que no solamente fuera algo bonito de poder sacarlo y poder hacer una reproducción del alerce, que actualmente está prohibido por ley desde 1970 en Chile.
No se puede cortar,
no se puede hacer nada, y nos parece fantástico. Salvo que tú lo reproduzcas de una forma alternativa y muy, muy cuidada.
¿Ya?
Porque la verdad es que esta es una especie magnífica chilena que está en la Patagonia. Y nosotros somos los primeros que queremos cuidar y lograr que la naturaleza, la biodiversidad, se puede ir regenerando. No solamente sacar productos naturales y estar machacando y machacando y machacando y machacando la naturaleza, sino que este es el minuto de nosotros, desde la biotecnología, sí, poder aportar,
sí,
y hacerlo sin desgastar la naturaleza.
Ya, pero me fascina. Ahora, vámonos al ejemplo del alerce. Entonces, tú vas, ¿de dónde extraes esto? ¿Como de la corteza, de la raíz, de la hojita? ¿De dónde se extrae esta esencia en sí? Y después, ¿qué haces con esta esencia? Y es como, para que la gente se lo pueda imaginar, son como micropartículas, un líquido, ¿qué es? ¿Cómo funciona?
Dale, mira, ¿esto cómo funciona? Nosotros elegimos, me voy a ir al ejemplo del alerce. Nosotros hace varios años atrás ya fuimos a un campo en el sur de Chile y recogimos una rama,
¿ya?
Que está botada en un campo de un amigo que tenía un alerce, y nosotros fuimos, recogimos esta rama. Esta rama la llevamos al laboratorio,
yeah,
y en el laboratorio los científicos que trabajan en la empresa van buscando un alimento, por decirlo de alguna forma, que tiene una combinación de azúcares con distintas, quien diría, como un alimento para que esto se pueda ir creciendo.
Uh-huh.
Esto empieza a crecer celularmente, imagínate que se transforma en una cocada.
Ya.
Ya, físicamente tiene como ese look, que es una callosidad. Y eso empieza a crecer de una forma, una masa. Y nosotros a esa masa vemos que hacemos unos estudios fitoquímicos para ver que efectivamente tenga las propiedades de la especie madre, en
okay,
este caso
perfecto,
del alerce.
Perfecto.
Y si es correcto, nosotros eso lo escalamos en bioreactores, que son de alguna forma escalarlo en medios líquidos, para poder llevarlo a cantidades industriales.
Perfecto. ¿Y qué producto fabrican a partir de eso?
Bueno, a partir de eso después se hace una concentración, etcétera, pero esto queda un líquido, de alguna forma, para que te lo puedas imaginar,
sí,
que viene a ser el corazón muy concentrado de un sinfín de cremas. Por ejemplo, una crema que tú puedes tener en tu baño tiene un compuesto principal y un montón de excipientes que están alrededor. Bueno, lo que nosotros comercializamos son este compuesto principal, que es el principio activo.
Ah, y se lo venden a empresas que hacen cremas con este tipo de cosas, o con champús o distintos.
Claro, en este caso nosotros a grandes laboratorios internacionales.
Ah, ¡qué heavy! Y aparte del alerce, ¿qué otras especies utilizan?
Bueno, nosotros comenzamos, tenemos un portafolio súper grande, la verdad, de más de 23 especies, pero partimos trabajando con las especies nativas chilenas.
Ya. Yeah.
Y entonces estamos trabajando, que ya los tenemos en el mercado, el alerce, que se está comercializando actualmente en Corea, en España, en México.
Hay una duda, ¿cuáles son los beneficios del alerce?
El alerce tiene propiedades regenerativas de la piel.
En
peras y manzanas. Bueno, esto es un anti-aging, también anti-luz azul, porque la luz azul es de las cosas que genera mucha radiación hacia la piel,
sí,
y eso también te va envejeciendo. Entonces te entrega un 100% de protección y una muy buena reducción de las arrugas, las patas de gallo. Exactamente, eso es lo principal que hace el alerce. También nosotros elegimos otra especie, por ejemplo, el maqui, que el maqui, bueno, en Chile es muy conocido, este berry que tiene un poder antioxidante muy fuerte, sí. Y también lo logramos reproducir de forma celular,
sí.
Y también lo hemos hecho con el quillay, que el quillay no es que esté de moda, porque el quillay también es un árbol magnífico que crece en el centro sur de Chile solamente, uh-huh. Y que tiene muchas moléculas que se llaman saponinas, que se utilizan en distintas industrias, y que hace de post-COVID tuvo un auge muy potente, porque una de estas saponinas se empezó a utilizar como coadyuvante de vacunas, coadyuvantes que le da como un boost a las vacunas, sí. Y se utilizó en una del COVID. Y también se está usando ahora en una de la malaria, y vienen varias que se están empezando a utilizar. Entonces, en esto ya la demanda versus la oferta colapsó. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que empezar a hacer? A buscar métodos alternativos de cómo poder producir el quillay. Uno de los métodos alternativos es hacerlo a través de la agricultura celular, donde tú no tienes que tocar más el quillay, claro. Sino que por una única vez tú sacas un pedacito del quillay.
Pedacito, y listo.
Y listo. Yo nunca más toco la especie.
Yo te paso, tengo caleta quillay en mi casa.
Extraordinario.
Miles, así, no sé, 10.
Bueno, nosotros tocamos una sola vez, de tal forma que la naturaleza también se puede ir regenerando.
¡Qué bacán! ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cuál era como la especialidad de ustedes? ¿Hay algún biotecnólogo en el grupo? ¿En los socios fundadores?
O sea, Felipe Aquea, él es un científico de renombre, la verdad, tanto en Chile y Latinoamérica.
¿Ya?
Y Felipe, claro, Felipe es la persona que... Él partió con esto, con este proyecto de cómo puede reproducir árboles longevos. Él partió con lo que era la araucaria y el alerce. Pero la araucaria no logramos hacer la reproducción y era un poco más complejo el resultado que estábamos obteniendo, y cuando logramos esto con el alerce dijimos, bueno, lo probamos. Esto uno parte de una hipótesis y uno dice, bueno, ¿para qué puede servir esto? Bueno, este es un árbol que vive 5.500 años y contando, algo tiene que ser muy especial de esto, que logre tener una longevidad eterna prácticamente. Y dijimos, bueno, probémoslo en esto en la piel.
¿Cuánto puede llegar a medir el alerce?
Alrededor de 50 metros.
Yeah, okay.
Esa es la altura. Este, el gran abuelo, que así se llama este árbol, que está, es un tronco muy extraño, ya tiene una forma rara, porque sí. 5.500 años ya es otra cosa, pero hay unos campos de alerce que son, la verdad, son extraordinarios. Para el que tenga la oportunidad de ver esto en la novena, décima región, vale la pena ir a verlos, la verdad.
¿Cómo funciona esta como metodología? ¿Es algo que ustedes inventaron, este proceso, o es algo que tienen que patentar? ¿Es patentable, no es patentable? Cuéntame cómo el proceso de poder resguardar este proceso que ustedes están haciendo para poder funcionar y en el fondo como...
Sí. Está perfecta la pregunta, muy buena. A ver, cuando uno en general... Y esto es lo que a nosotros nos recomendaron en su minuto y nosotros también lo hacemos.
Sí.
Uno tiene que apuntar a, si tú quieres patentar algo, a ver qué es lo que tú quieres mostrar y lo que no quieres no mostrar.
Ya.
Nosotros, dependiendo cuál es la especie, nosotros tenemos una estrategia de patentamiento donde nosotros buscamos patentar, valga la redundancia, el uso o el proceso. Es decir, el proceso de cómo nosotros llegamos al producto final, que es lo que te estoy comentando del principio activo.
Sí.
O el uso que va a tener esto posteriormente. Porque esto es como la fórmula de la Coca-Cola. No está patentada.
Claro.
¿Por qué? Porque una vez que tú la patentas, la tienes que dar a conocer.
Ah, vale.
Entonces
vale.
Nosotros, hay ciertos procesos que nosotros patentamos y ciertos usos. Y eso nosotros lo vamos complementando con secretos industriales, de tal forma de proteger la plataforma, que es lo que a nosotros nos interesa. Y el minuto que nosotros tenemos 6 patentes, 3 ya otorgadas, la verdad, cuando llega el minuto, nosotros sí queremos que el que quiera tener el beneficio de usar esto se acerque a nosotros y no solamente lea la patente donde está y lo copie y lo utilice en otra parte.
Una cosa es extraer esta esencia, el alma, es como, me acuerdo como de Avatar, ¿cierto? Como ese ejemplo perfecto de este árbol madre. Y desde ahí, en el fondo, hacer como esta, para que todos los que nos están escuchando lo entiendan, hacen como un líquido gigante con todas estas partículas impresionantes, y eso se vende entonces a los laboratorios de todas partes del mundo. ¿Cómo logro? Porque una cosa es como esta parte más científica, media nerd, de hacer esto, y la otra es una parte mucho más comercial de empezar a venderle esto a todos los laboratorios en el mundo con distintos idiomas, que algunos no tienen idea, el alerce, claro, tú lo conocís porque eres chileno, el maqui también, pero anda a saber tú el gallo Corea. ¿Cómo se comercializa finalmente este producto a través de los laboratorios? ¿Cuáles son las complejidades que hay en el proceso comercial? ¿Y cuáles son las técnicas que les han funcionado para tener cuántos clientes aproximadamente?
Perfecto. Mira, partiendo de la pregunta del inicio. Sí, son dos procesos bien paralelos, la verdad, donde nosotros apostamos para el minuto que llegásemos a empezar a hablar con los grandes players a nivel de la cosmética, dijimos, bueno, ¿cómo vamos nosotros a llegar a hablar con ellos y que no nos digan, oye, pero tú eres un NN, una startup, olvídate? Y ahí nosotros, de las primeras inversiones que hemos hecho, era, y que las seguimos realizando, cuando uno hace los estudios clínicos, que es la validación que tú tienes de, porque lo que siempre se quiere es que lo que tú tienes haga lo que dices que haga, que hace.
Okay.
Entonces, ¿quién te corrobora eso? Y esos son los estudios clínicos, la parte súper técnica en esto. Y esto nosotros lo tercerizamos a una empresa que está en Brasil, que se llama Cosmoscience, donde nosotros hacemos con ellos todos los estudios clínicos, y que esta es una...
como una auditoría.
Una auditoría, pero es una empresa conocida internacionalmente, que para nosotros es una gran inversión cada vez que mandamos a testear los productos allá. Se testean en personas, qué sé yo, con 50, 60 voluntarios. Voluntarios, bueno, entre comillas. Y ahí tú tienes los resultados, y esos son los resultados con los que tú te acercas a hablar, que es algo como externo y ya validado, porque ellos trabajan con las mismas grandes empresas.
Claro.
Entonces, con eso nosotros ya llegamos con una carta de presentación. Lógicamente que si el producto no es bueno, nadie te va a pescar. Entonces, teniendo un producto que funciona, porque primero uno parte con las pruebas preclínicas y uno dice, bueno, esto efectivamente tiene futuro, invirtamos en esto. Entonces vamos, invertimos, hacemos las pruebas clínicas, las preclínicas primero, las clínicas posteriormente, y con eso nosotros vemos que se puede, lo empezamos a escalar, tenemos cierto volumen y empezamos a tocar las puertas. Entonces, cuando empezamos a tocar las puertas, las personas ya dicen, okay, ya tú tienes algo que puede hacer lo que tú dices. Okay, ya, pero ¿quién eres tú? Y eso nosotros lo empezamos a complementar con un socio estratégico que tenemos, que lanza nuestros productos alrededor del mundo, y las ferias más importantes, en Londres, en Ámsterdam, en Seúl, en Nueva Delhi, en París, Nueva York, etcétera, etcétera, con unos stand impresionantes, y con los ingredientes nuestros. Entonces, se dan a conocer por todo el mundo estos ingredientes, que el proceso de la biotecnología es bastante lento. Yo que soy ingeniero, esto a veces te vuelve loco, porque uno dice, bueno, ya, que salga y vendámoslo al tiro. No, claro. Es lejísimo de ser una cosa así. Son meses o incluso años desde que tú sacas el producto hasta que la otra persona lo toma, le interesa, hace sus pruebas. Después de sus pruebas, las tiene que tener 6 meses viendo la estabilidad. Y después de eso, recién
te puede llegar una orden de compra.
Tal cual. Ese periodo de cerca de un año desde que tú lo lanzaste. Entonces nosotros en eso hemos ido, la verdad, paso a paso, que me gustaría ir un pelito más rápido, pero así es la industria biotecnológica, enfocada hacia la parte cosmética, que te da bastante más libertad, por lo menos, que otras industrias.
Oye, qué increíble, qué paciencia que hay que tener, cuánto hay que creer también en lo que ustedes están haciendo para justamente mantenerse firme ahí junto al propósito y a lo que están haciendo, y no empezar a desviarse, porque al final esa misma lentitud de todo el proceso hace que uno se ponga como que... Los emprendedores necesitamos como la rapidez también. Hay un tema de velocidad que con este tipo de industrias se vuelve súper difícil de mantener, pero ustedes lo han hecho bastante bien. Vamos a estar hablando acerca de cómo se mantiene una empresa en donde los procesos comerciales son tan lentos y son de tanto paso a paso. Pero a la vuelta de esta pausa, antes les voy a contar que con la cuenta Fan Emprende de Banco de Chile administras tu empresa fácilmente, separando tus finanzas personales de las de tu negocio. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. No esperes más y sé parte del Banco de las Pymes. Contrátala en bancochile.cl. Portal Empresas y Pyme, Banco de Chile, el banco de las pymes. En Starken sabe muy bien que soñar en grande empieza de pequeño. Han sido el partner en tus primeros pasos, en cada nuevo comienzo que das, y seguirán siendo tu partner en cada avance que logres. Porque en Starken están desde siempre y lo sabes. Conoce los nuevos beneficios de enviar con Starken en starken.cl. Vamos al corte y ya volvemos.
Chile tiene una nueva forma de pagar. En la esquina del gimnasio y en la esquina de la pastelería. En la página web de parrillas y en la tienda online vegana. Tú y todos ellos cuentan con Banchile Pago. Una máquina con más señal, mayor tecnología, abonos todos los días, fácil control de ventas y que además suena así. Contrátala en banchilepagos.cl. Banchile Pagos, filial de Banco de Chile.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
Hola, soy Gonzalo Miller y en Voces que unen Chile en Radio Agricultura vamos a tener un invitado de lujo este domingo, Frederick Lebeau, el hombre detrás del proyecto exitoso del restaurante Baco, ¿no? Todos los secretos del Baco, de la experiencia, los platos, los maridajes, del rigor y la disciplina. Este domingo vamos a conversar con Frederick Lebeau. Como nos dice él, detrás de cada proyecto exitoso hay mucho trabajo, de eso y otros temas, este domingo en Voces que unen Chile a la 1 de la tarde aquí en Radio Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, estamos conversando con José Pablo García, el cofundador y CEO de Rubisco Biotechnology. Nos quedamos al cierre del primer bloque, justamente como con la duda, con la pregunta de qué es lo que pasa en este tiempo en donde uno está negociando con estos laboratorios gigantes around the world y cómo se mantiene finalmente una empresa que depende, como todas, de la parte comercial, pero que es tan lenta, es un proceso difícil, hay que ir a distintas ferias, hay que probar el producto y todo, no es llegar y vender tan fácil. Entonces, cuéntame, ¿cómo se mantiene viva una empresa? ¿Cómo se han mantenido vivos ustedes? Porque, por un lado, está cuando ya ustedes tienen probado esta metodología, este proceso, etcétera. Y antes, tienen un antes en donde es, probemos que esto funcione. ¿Cómo se mantuvieron ahí y cómo se mantienen ahora? Hay harto corfo entre medio, inversión de terceros, levantamientos de capital. ¿Cómo lo han financiado?
Todas las anteriores, la verdad. Todas las anteriores. Y esto, a ver, esto no es solamente nosotros, esto es el camino de todo emprendedor. Por lo menos la parte biotecnológica, o sea, la industria de biotecnología sí o sí que funciona esta parte, salvo alguien que se ganó el quino. Pero, claro, uno comienza manteniéndose con el concepto del bootstrapping o inversionistas ángeles, donde uno mismo en un comienzo empieza a invertir en el proyecto propio entre nosotros los socios y partimos de esa forma. Uno empieza a postular a los distintos Corfo, a los capitales semilla, para darle el primer envión al proyecto y empezar a ver si tiene pies y cabeza. Y a medida que esto va avanzando, tú empiezas a postular a Corfos que son un poco más interesantes y otro tipo de lugares como Sofofajap, el CBT, FIA, etcétera. Y bueno, nosotros hemos pasado por todos, la verdad. Y a sabiendas de que esto es un producto, un proceso, esa es la palabra, es un proceso, como tú bien comentaste, que no es inmediato, nosotros sabíamos de esto. ¿Y cómo empieza a avanzar esto? Tú partes con esto, inversionista ángel, como dije, después vienen los Corfos u otros concursos que tú vas obteniendo, pero de todas maneras va a llegar un minuto en que puede que te empieces a quedar sin cash. Y ahí es donde la gran mayoría de las startups, voy a hablar de la industria de la biotecnología, empiezan a cerrar las puertas, la verdad. Y por eso que son tan pocas las que ven la luz, habiendo acá en Chile un nivel altísimo, altísimo la verdad, y que nosotros lo hemos podido comprobar versus otros lugares que hemos estado en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, pero que simplemente no ven la luz por falta de fondos o falta de gestión para lograr esos fondos, porque muchos siempre dicen, no, es que plata siempre hay. Sí, pero es que no es tan fácil conseguirla. Entonces, cuando se te empieza a acabar esto, uno empieza a entrar en el juego el levantamiento de capital, donde hay distintas maneras. Nosotros hemos pasado por todas, la verdad, y en este minuto, o sea, después de haber levantado capital con inversionistas ángeles, con un fondo del sur de Chile, Sudlis Capital, yeah, otro inversionista de Family and Friends, ahora estamos cerrando una ronda con dos inversionistas chilenos y uno extranjero, donde lo que uno busca y va haciendo en esto, para que se entienda, me imagino que todos los de tu programa ya lo saben, pero uno va entregando el concepto del equity al fin y al cabo, y uno va entregando porcentaje de su empresa, sí, a cambio de distintos aportes para ir invirtiendo en el próximo salto que tú quieres dar.
Perfecto.
Y de tal forma de ya ir logrando las ventas, los cierres con estos grandes empresas, y mientras tanto, lógico que vas logrando ventas en el camino, como nosotros las tenemos en distintas partes del mundo, pero uno de los objetivos de Rubisco es que, como esta biotecnología que nosotros hemos empujado en nuestra plataforma, nosotros creemos que para que esto se pueda utilizar de forma masiva, somos convencidos de que alguien de los grandes de la industria tiene que empezar a utilizarla para los que están más abajo después digan, ok, lo está utilizando L'Oreal, claro, Veleda, claro, Natura, los grandes, ya perfecto, yo también voy con esto.
Para que se viralice, se haga popular.
Exactamente, porque esta es algo que no es que sea nuevo, pero se utiliza en el mercado de hace 20 años, que 20 años no es nada, no es nada. Y en Latinoamérica, como te dije al principio, nadie, o sea, no hay laboratorios que lo estén empujando, lo cual es, como dije también, dulce y agraz. Somos lo único, y eso trae cosas buenas y malas. Porque tú, cuando vas a hablar con otras personas, te dicen, ya, pero ¿qué es eso?
Claro.
¿Que cómo vas a reproducir algo a través de las células? Sin... Y lo cual también es bueno, porque ven que existe acá en Sudamérica y en Chile particularmente, científicos que pueden lograr ese nivel de calidad a altos estándares, que es lo que te exigen, si no los tipos te botan rapidito, la verdad,
sí,
para poder seguir negociando y empujando y sacando los productos que tú vas lanzando al mercado.
¿Y qué pasa con otro tipo de industrias? No solamente los laboratorios cosmetólogos, ¿sí? ¿Qué pasa con los nutracéuticos, los farmacéuticos u algún otro, en el fondo, para no depender justamente de estos grandes, que son los monstruos que dominan el mercado, para que empiecen a usar este tipo de productos, sino que de repente para poder diversificar tu potencial comprador finalmente?
No, perfecto. Y justamente es un twist que estamos viendo. Todos los productos que nosotros tenemos, tú puedes girarlos y eventualmente pasarlos a la parte farma, pero nosotros no tenemos la espalda económica para poder realizarlo, porque claro, tú, para entrar a algún desarrollo que sea en la industria farmacéutica, tú tienes que pasar por distintos estudios preclínicos, que solamente en eso tú puedes estar 6-7 años realizando los estudios, y que al final, si no son concluyentes de una forma dura, simplemente se corta el proyecto. Entonces, para poder estar invirtiendo 6-7 años, tienes que tener una espalda financiera que te permita hacerlo, y en una startup eso es bastante complejo. Entonces, por eso que lo hacen muchas veces universidades o empresas ya farmacéuticas que tienen una línea de investigación y desarrollo, y lo empujan de esa forma. La línea intermedia, que están los nutracéuticos, que, por ejemplo, el maqui,
¿sí?,
para nosotros.
Como antioxidante o cosas.
Exactamente. Tiene un montón de beneficios y ya se utiliza, porque del maqui sale el finidina también, que otra molécula que es la que se busca en esto. Y nosotros vimos que esto podía estar funcionando, y de hecho estamos empujando con una empresa argentina-uruguaya para ver un nutracéutico, que estamos haciendo los distintos estudios para poder, desde el punto de vista reglamentario, que esto pueda funcionar y no tener que estar inventando desde cero otro de los productos que nosotros ya tenemos. Entonces, la idea es, de estos que tenemos que son de la piel, también se puedan pasar los que funcionan, y que en eso estamos haciendo los estudios preclínicos, también como nutracéutico.
Para poder hacer todo el proceso que ustedes hacen, ¿tienen que traer máquinas y cosas así como de afuera también? ¿Son algunas máquinas como más simples que se puedan adquirir acá de manera local, o no? Todo se trae de afuera y todo es caro en el fondo.
O sea,
respirar es caro en biotech.
Sí, así es. Respirar es caro, pero mira, a ver, esto es como Chespirito, la astucia del chileno, la verdad que nosotros vamos viendo cómo poder hacerlo, en vez de tener que importar grandes bioreactores que te cuestan, para una, es prácticamente impagable para un emprendedor.
¿Cuánto puede costar un bioreactor?
200 millones, 150 millones.
Wow.
Pero para una empresa grande,
claro,
okay, lo puede hacer sin mayor problema. Pero nosotros lo que buscamos y hemos ido viendo en el tiempo que se puede hacer de otras maneras, y nosotros hemos buscado distintas máquinas en distintas partes del mundo y que las hemos importado también, o sea, no existen acá en Chile las que necesitamos, pero que puedan satisfacer, la verdad, los procesos bastante rigurosos que hace el equipo.
Claro.
Entonces, nos hemos ingeniado de cómo poder hacerlo para obtener buenos resultados, no simplemente como lo dicta la línea de si tuviésemos fondos ilimitados, listo, traigámonos el bioreactor de acero gigantesco. No, hemos encontrado formas distintas de hacerlo para lograr muy buenos resultados y que no ha funcionado a la fecha.
De todas maneras, ¿cómo se mide el impacto medioambiental y social en el fondo?
A ver, el impacto medioambiental, esto lo hemos conversado varias, y el social también. A ver, uno es por la cantidad de litros que tú no utilizas en el regadío. Un buen ejemplo de esto es acá, por ejemplo, la palta.
Yeah.
Tú para lograr un kilo de palta, tú te gastas cerca de 1.500 litros por kilo. Si para una fruta, manzana, te puede gastar 600, 700 kilos.
Okay.
Al hacerlo con esta metodología, el proceso que tenemos nosotros, tú tienes un 99,9% de ahorro en el uso de agua.
Claro.
Entonces, ahí hay un muy buen punto. Nosotros tampoco no sobreexplotamos los suelos, donde hay veces que eso puede sonar súper lejano, pero hay un montón de lugares donde la tierra se planta una y otra vez y otra vez, y las tierras quedan prácticamente, no es abandonada, pero después de varias veces que se ha replantado y se tiene que hacer un proceso nuevamente y otro proceso, tú vas desgastando y matando hectáreas alrededor del mundo de forma bastante agresiva, y de esta manera tampoco, tú no utiliza los suelos, ya dado que se hace también en el laboratorio. Para la salud humana, tú al estar controlando todas las variables, tú no tienes que ir echándole pesticidas, por ejemplo, en el tema de la cosecha, que siempre se va traspasando, la mayoría de las veces, a la persona, que al consumidor final. Y estos son los lineamientos que nosotros vamos viendo, ok, este año nosotros logramos producir tantos kilos de alerce o tantos kilos de maqui, y con eso nosotros vamos haciendo un parangón respecto de lo que en las cantidades de toneladas de agua que vamos ahorrando.
Exactamente. ¿Cuál es la visión que tienen de 5 a 10 años más? ¿Cómo se imaginan Rubisco? ¿Como un proveedor global de ingredientes naturales o como una marca más end-to-end, así como con productos terminados?
Mira, nosotros vemos a Rubisco como una de las empresas que quiere cambiar la industria, todas las industrias que utilizan ingredientes activos.
Okay.
¿Por qué? Porque nosotros apuntamos a que los ingredientes activos, naturales, ya no se saquen desde el campo. Que del campo se saquen las cosas que se van a comer, que sean absolutamente necesarias. Pero no es necesario estar sacando cosas desde el campo y procesándolas cuando se pueden obtener de otra forma. Entonces nosotros queremos que todos aquellos que ya están utilizando esto se empiecen a cambiar al concepto de la agricultura celular para ser responsables con la naturaleza, empezar a tener productos que son 100% sustentables, que cuidan la biodiversidad, que sean iguales o mejores en respecto de la eficacia. Nosotros tenemos muchos de nuestros precios que están casi en igualdad de condiciones con los actuales que se obtienen desde el campo. Entonces, ¿dónde nos vemos nosotros? Nosotros nos vemos como una empresa que va a estar empujando el cambio, pero a nivel global.
Claro.
Esa es nuestra visión. Que todos empiecen a utilizar esta nueva
manera.
Esta nueva manera de obtener distintos ingredientes naturales.
Buenísimo. Y para cerrar, vienes llegando de esta gira de emprendedores BCI, Scale BCI en Miami, donde presentaste la startup y conectaste con empresas y actores del ecosistema senior en Estados Unidos. ¿Estás buscando capital? ¿En qué estás? ¿Cuáles son los próximos pasos?
Sí, recién estuvimos en una gira por Miami con otra startup extraordinaria chilena, en un programa del BCI, que nos llevó a buscar, a hacer una prospección de cómo entrar al mercado norteamericano a través de Miami, donde actualmente es un hub de biotecnología y que cada vez se está ampliando más, se está haciendo mucha inversión en Miami, y nosotros estuvimos allá reunidos con, bueno, con los banqueros, toda la parte financiera del BCI, distintos chilenos que les ha ido bien en Estados Unidos y que han sido y fueron muy generosos con nosotros al compartir toda su experiencia, todos sus errores, la verdad. Estuvimos también con chilenos allá que habían fracasado y que nos decían también, este es el camino, por aquí sí, por aquí no. Y el network que se produjo allá, la verdad que fue extraordinario, y que nos trajimos mucha experiencia. Estuvimos con los equipos de Endeavor también allá, conectando con distintas empresas que tenían mucho interés en lo que nosotros estábamos haciendo, y actualmente estamos en unas conversaciones ya un poco más profundas para ver si logramos que ellos empiecen a incorporar nuestra tecnología en sus propios procesos para ir obteniendo ingredientes naturales allá directo en Estados Unidos.
Buenísimo. Página web para saber más información entonces sobre Rubisco.
www.rubiscolab.com.
Buenísimo. Oye, muchas gracias, José Pablo, por toda la información. Esta tremenda empresa Biotech no es nada es fácil, pero si se logra mantener, se logra hacer bien, en verdad puede ser un gran hit, y que ya lleven 10 años en el mercado no es menor, así que felicitaciones por lo que han logrado hasta ahora, y que efectivamente transformen la manera de extraer, ¿cierto? Todas estas propiedades increíbles de nuestras plantas, solo plantas, ¿cierto?
Sí, solo plantas.
Dejémoslo ahí, no nos metamos los animales. Oye, muchas gracias, nos vemos la próxima.
Dale, que estés bien, gracias a ti.
Nos vamos a ir a una pausa, pero antes les voy a contar que con la cuenta FAN Emprende Banco de Chile administras tu empresa fácilmente, separando tus finanzas personales de las de tu negocio. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. No esperes más y sé parte del Banco de las Pymes. Contrátala en bancochile.cl, portal empresas y pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes. En Starken saben muy bien que soñar en grande empieza de pequeño. Han sido el partner en tus primeros pasos, en cada nuevo comienzo que das, y seguirán siendo tu partner en cada avance que logres, porque en Starken están desde siempre y lo sabes. Conoce los nuevos beneficios de enviar con Starken en starken.cl. Al corte y ya volvemos.
Chile tiene una nueva forma de pagar, en la esquina del gimnasio y en la esquina de la pastelería, en la página web de parrillas y en la tienda online vegana. Tú y todos ellos cuentan con Banchile Pago, una máquina con más señal, mayor tecnología, abonos todos los días, fácil control de ventas y que además suena así. Contrátala en banchilepagos.cl. Banchile Pagos, filial de Banco de Chile.
Gustito Montina, del latín gustus. Dícese de esa pequeña recompensa que te reinicia el día, esa pausa necesaria que te mereces, ese porque sí que te alegra la semana. Un gustito puede ser un completo con salchichas Montinas después del trabajo, el queso derretido de una pizza entre amigos, la hamburguesa que te quedó igual a la del tutorial, o comerte el último nugget que te queda. Darse un gustito es el simple placer de disfrutar. Y para eso, siempre hay un producto Montina. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Hola, soy Checho Irane. Y este 2026 los invitamos a seguir acompañándonos en nuestro programa Conectados, para continuar como la primera sintonía nacional, con casi 1 millón de visualizaciones mensuales. Gracias a su fidelidad. Nuestro compromiso es seguir defendiendo los principios de la libertad y los valores democráticos.
Conectados con Checho Irane, de lunes a viernes de 11 a 1 por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, como siempre, en nuestro último bloque, y hoy día vamos a estar hablando de la importancia de la última milla, de los cambios que han vivido en este último tiempo, justamente todos los negocios logísticos, cómo los emprendedores están enviando sus paquetes, cómo el mercado online de alguna manera sigue creciendo y que ya se hace un hábito poder comprar desde sus casas, desde su oficina, desde donde sea, y la importancia de llegar a tiempo y bien. Y para estar hablando acerca de todo esto, estamos con el gerente de red comercial Starken, Mauricio Bernal. ¿Cómo estás, Mauricio?
Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Mauricio, cuéntame, por favor, ¿cómo describirías el cambio que está viviendo la última milla en Chile y cuál ha sido el rol que han tomado los negocios de barrio dentro de esta transformación?
Ya, mira, yo creo que hay un cambio importante que se ha dado especialmente desde la pandemia, donde cambió el comportamiento del consumidor, ya de un consumidor que no compraba mucho a través de e-commerce o internet, a un consumidor que hoy día lo está haciendo cada vez más y está siendo cada vez más exigente. Entonces, sí, las exigencias que tienen los compradores se traducen también en cómo los emprendedores robustecen su propuesta de valor. Entonces buscan en la logística de última milla, no están buscando ahora solamente velocidad en la entrega, sino que están buscando flexibilidad, cercanía, incluso cómo ofrecer productos que les faciliten la venta, como ofrecer un producto, por ejemplo, el pago del producto en la entrega, tener envíos por pagar, o incluso hay emprendedores que no tienen capacidad física aún porque están escalando su negocio, entonces buscan almacenaje, fulfillment, que son cosas que nosotros en Starken hoy día estamos desarrollando y ofreciendo a los emprendedores.
Un poco es como el servicio completo, no solamente quedarse como con la última parte, sino que todo lo que el emprendedor requiere para poder mandar un punto de A a B.
Exactamente, yo lo veo como que dejó de ser, entre comillas, como un commodity, por hacerlo de alguna forma, en donde antes era solamente la entrega, la velocidad, ahora es mucho más integral y buscan apoyo en la logística última milla, de cómo facilitar, al final pasa a ser parte de la propuesta de valor. Y eso le permite escalar la venta, vender más y entregar una mejor experiencia a sus clientes.
A sus clientes.
Claro.
¿Qué significa para un emprendedor tener un PUDO cerca? ¿Cómo cambia su operación, sus costos y su capacidad para responder a la demanda? ¿Y qué es un PUDO?
Ya, pues iba a partir justamente por eso, porque de repente la palabra PUDO como que no está muy familiarizada. PUDO, por sus siglas en inglés, es PU por pick up y DO por drop off. Al final es un punto de pick up and drop off, un punto de entrega de carga y de retiro de carga.
Ok.
¿Ya? Entonces, nosotros hoy día estamos creciendo en este nuevo formato para acercarnos a los emprendedores. Nosotros constantemente, o sea, hemos desarrollado y estamos muy cerca de este segmento de clientes, y de esta escucha activa que hemos tenido con ellos, hemos entendido que están buscando soluciones que sean mucho más flexibles. Y en esta flexibilidad buscan cercanía. Y esta cercanía a nosotros nos ha motivado para ampliar nuestra red, para estar cada vez más cerca de ellos. O sea, hay que pensar de que muchos emprendedores hoy día tienen un emprendimiento como una fuente de ingresos paralela. Sí. Por lo tanto, necesitan contar con esta cercanía, les entrega, les baja los costos, los tiempos de traslado, tenemos horarios más extendidos, por lo tanto, pueden desarrollar su actividad después de su trabajo principal. Entonces, nosotros con esto buscamos, como te decía, aumentar la capilaridad y la proximidad para estar más cerca de los emprendedores.
De todas maneras, muchos almacenes y mini markets hoy son punto de entrega o retiro. Eso también está como la cercanía, ¿cierto? Si yo estoy en un barrio en donde en mi casa no hay nadie durante el día, pero paso siempre por un mismo lugar, es bueno esto de los puntos de entrega o retiro porque me queda la pasada. ¿Cuáles son los beneficios concretos que obtiene un negocio de barrio al sumarse a esta red? Porque los de los clientes los tenemos claro, es conveniencia. ¿Pero qué gana el negocio de barrio?
Ya, hay que pensar que también, y en este ecosistema de los emprendedores que estamos hablando, este negocio minorista o comercio de barrio muchas veces es un emprendedor también. Entonces nosotros como que nos gusta eso de estar como inmerso y desarrollando el ecosistema de los emprendedores. Y la principal ganada, por así decirlo, de los negocios es que esto les aumenta el flujo de gente a sus negocios, ¿ya? Entonces hay un tema, claro, al aumentar el flujo aumenta sus ventas, pero al mismo tiempo se vuelven un actor, y esto como que trasciende un poquito quizá el tema monetario, se vuelven como un nexo entre lo que es toda esta economía emprendedora, porque son el nexo entre nosotros, que somos el operador finalmente de última milla, y los emprendedores mismos que viven en las zonas donde ellos están ubicados.
De todas maneras, el tráfico que es tan importante, ¿cómo atraigo gente a mi barrio, a mi lugar? Starken acaba de superar los 400 puntos habilitados y más de 650 en total. ¿Cuáles son los factores que explican este crecimiento y cómo se ha dado este proceso de expansión por el país? Porque ya es harto.
Sí, mira, como te comentaba anteriormente, esto nació a través de una escucha activa y estar cerca de los emprendedores, donde parte de las cosas que buscan es esta flexibilidad y cercanía. También comenté de que la logística de última milla no solamente es la entrega, hoy día esta cercanía, también son estos productos, como decía, de cómo el emprendedor les facilitamos la venta con sus clientes finales, con los productos de pagar contra entrega, etcétera. Pero lo que significa la cercanía es donde nosotros hemos querido desarrollar esta red. Hemos venido creciendo de estos 400 puntos hace un año. Tenemos pensado en seguir potenciando y seguir escalando este modelo, siempre escuchando y entendiendo dónde tenemos que estar posicionados. Al final, la ubicación entendemos que es un activo o es parte del objetivo que buscamos, y no queremos estar en cualquier lado, queremos estar donde están los emprendedores. Entonces, esta cercanía y esta retroalimentación que recibimos por parte de ellos es constante, es lo que nos motiva y lo que nos ha de alguna forma marcado el norte de hacia dónde tenemos que expandirnos.
Y cuando hacen esto de los puntos de entrega o de retiro, ¿los tienen que capacitar o los van a acompañando? ¿Cómo empieza este proceso? Porque o yo digo ya, yo quiero ser punto de retiro y listo.
Claro, no, es muy buena pregunta, porque nosotros lo que buscamos no es una relación transaccional con los PUDO o los locatarios de estos negocios minoristas. Nosotros buscamos generar una relación de largo plazo. Nosotros buscamos partners que quieran involucrarse en todo lo que es la cadena de suministro. Entonces, no es solamente que nosotros vamos y habilitamos y entregamos una capacitación una vez, sino que hay un acompañamiento continuo, hay conversaciones que se dan constantemente, estamos constantemente desarrollando, porque hay cierta tecnología que nosotros implementamos en el punto para que pueda operar de forma eficiente. Entonces, siempre se habla, okay, de que tenemos que facilitar la experiencia de los emprendedores, pero también tenemos que facilitar la experiencia de los locatarios de los negocios minoristas. Total. Y eso lo hacemos a través de definir procesos que sean limpios, que sean eficientes, y eso es lo que estamos constantemente trabajando y acompañándolos con una capacitación continua.
Claro. Sí, bueno, puede volverse un cacho, sino que al revés, y ellos tienen que estar contentos con todo el proceso.
Exactamente. O sea, hay que pensar de que al final este es un negocio secundario que tienen ellos. Entonces, exacto, no se puede volver un cacho, como dices tú, tiene que ser algo que les aporte.
De todas maneras, para los que nos están escuchando que quizás tienen un mini market, un almacén o algún emprendimiento con un local físico que dice, oye, yo también quiero ser uno de estos PUDO, ¿cómo pueden sumarse a la red? ¿Qué se requiere?
Mira, los requisitos son súper básicos. Voy a mencionar algunos, porque los invito a todos a visitar nuestra página starken.cl, donde están los requisitos mucho más detallados. Entre ellos es contar con un espacio mínimo de almacenaje, contar con cosas tan básicas como un celular para que nosotros podamos instalar la aplicación, para que esto pueda operar. Y es súper importante mencionar también que nosotros a cada uno de estos puntos les entregamos también una impresora, que tú dices, esto puede sonar súper básico, pero no es tan básico, porque también entendemos que la impresión de las etiquetas, etcétera, puede ser una complicación para los emprendedores.
100%.
Entonces nosotros nos preocupamos de que cada punto que nosotros abrimos cuenta con una impresora. Entonces la emisión se puede dar a través de nuestros canales digitales, como para los emprendedores que quizás son más digitales, pero en caso de que quieran realizar la emisión en el mismo punto, también está la opción para que ellos vayan con su bulto, su envío bien embalado y... la persona que está ahí los va a asistir en esta emisión.
Y la impresora, y después tienen que ir comprando como el papel de adentro, ¿no?
Ese
que
es nosotros nos encargamos de ir administrando los insumos.
Ah,
exactamente.
Wow.
Y esto nace también de esta escucha también de que era un cacho también para muchos emprendedores tener que imprimir las etiquetas en su casa. Entonces esto como que también les ha facilitado mucho la vida.
Habiendo consolidado este modelo colaborativo, sin duda, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles son las nuevas oportunidades que ven para seguir apoyando a emprendedores y negocios locales?
Ya, mira, apalancándome lo que es la flexibilidad y las distintas alternativas y cómo buscan facilitar, cómo quieren que los emprendedores facilitarles su negocio, en lo que es la proximidad nosotros queremos seguir ampliando nuestra red. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir abriendo nuevos puntos en lugares donde los emprendedores mismos nos vayan marcando el norte de donde queremos estar presentes.
Perfecto.
Eso por un lado, y lo otro es ir complementando esta oferta de proximidad con nuevos productos o servicios, que porque esto es evolutivo, está cambiando constantemente. Entonces hoy día hay ciertas demandas, pero el día de mañana pueden ser otras. Entonces queremos ofrecer también alternativas y nuevos productos para seguir haciéndole la vida más fácil a los emprendedores.
Sin duda. Oye, increíble lo que está haciendo Starken, partner fundamental en el emprendimiento y auspiciador de este programa, ¿cómo no? Así que muchas gracias por toda la información que nos acaban de compartir. Ya saben, más información, ¿dónde, Mauricio?
En Starken.cl.
En Starken.cl. Si es que quieren ser de estos puntos de retiro de pick-up, pueden hacerlo. Los capacitan, les entregan todo. Así que ya pueden tener una mini pyme dentro de su actual negocio. Y con eso cerramos entonces el capítulo de hoy con estas buenas noticias que nos trae Starken, y como siempre nos encontramos la próxima a la misma hora en el mismo canal. Quedan invitados a escuchar las noticias y disfruten su Navidad el próximo miércoles junto a sus seres queridos. Pásenlo bien, nos encontramos el próximo sábado en el último programa del año. Chao.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca.
Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes y Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.